comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche, es un placer saludarlos. Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Economía y Cultura, de todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas en Radio Amadeus 91.1. Esta espléndida, magnífica, soberbia, sobresaliente señal radiofónica. Este prestigioso medio de comunicación masivo. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Germán José Álvarez Vidal. Y les doy una muy cálida bienvenida a este programa que es el último del año 2022. Hice en vivo el lunes Economía y Cultura de 20 a 21 horas. Luego el martes, Argentina, buenos augurios, de 21 a 22 horas. Y hoy, miércoles, Economía y Cultura, de 20 a 21 horas. Vamos a compartir varias cosas. Tal vez no tanto los contenidos medulares que hacen al Nuclear Core, al núcleo duro, al corazón duro, ¿sí?, al portento intelectual, al alcance, a los objetivos y cometidos de este programa. Luego resulta que me sobran los temas, pero a medida que pasa el tiempo, uno incrementa, a través del learning by doing, su productividad, su eficiencia, administra cada vez mejor el recurso escaso llamado tiempo para satisfacer fines múltiples. Lo que involucra, lo que importa, lo que significa tratar la diáspora, la constelación, la miríada de temas, ¿sí?, fines múltiples, infinitos, que tiene que ver con el tratamiento de la economía y las finanzas, la literatura, la filosofía, la historia, la sociología, la música clásica, la antropología social, todos los fines a los cuales yo me acometo. Y dicho sea de paso, no solamente se trata de una cuestión de saber utilizar sinónimos, sino saber tratar en profundidad una diáspora de temas, una diáspora, una miríada de disciplinas sociales, teniendo en cuenta que la economía is the queen of social sciences, como ya dijo Karl Popper, es la reina de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque nosotros, que somos filósofos morales, y eso nos da una entidad, una envergadura intelectual importante, como dijo Adam Smith, tan solo por decirlo menos, abrevamos en la ciencia política, la historia, la psicología, la geografía, la sociología, y componemos nuestros modelos para explicar y predecir el comportamiento económico, financiero y comercial con herramientas tomadas de la física, la matemática, la estadística. Abrevamos en nuestras hermanas o primas hermanas, pero utilizamos, tenemos una ventaja comparativa estática o una ventaja competitiva dinámica de saber y estar entrenados en el herramental de las ciencias duras, siendo nosotros la reina de las ciencias sociales por excelencia, por antonomasia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el economista puro y duro es un hombre orquesta. De hecho, en mi carrera de grado en la Universidad del Salvador, la carrera de grado de licenciado en economía, que obedecía a la tradición más clásica de licenciado en economía política, y hasta tal vez con una impronta de neo-keynesianismo de izquierdas, allí teníamos 43 materias, ¿no es así? Con lo cual, amén de las microeconomía básica, intermedia, avanzada, la macroeconomía básica, intermedia, avanzada, las finanzas de empresas, la evaluación de proyectos de inversión, la economía internacional 1 y 2, las estadísticas 1, 2 y 3, econometría 1 y 2, uno tenía sociología, ciencia política, sociogeografía, historia argentina, historia económica argentina, historia universal, ¿sí? Filosofía, tres teologías, ¿no es así? Por ser una universidad católica, uno comprendía, abrazaba el mundo. Pero de hecho el déficit de aquella carrera, porque a mí no me molesta ser honesto intelectualmente, abrazo, de la misma forma que abrazo la cultura, el saber y el conocimiento, me parecería muy miserable y nada más lejos de mí apartarme de la verdad. El déficit en esas 43 materias era no tener más contabilidad, como sí tiene la carrera básica o tenía la carrera de la Universidad de Buenos Aires, tomando como caso testigo Córdoba y Junín, es decir, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde al menos cualquier carrera de económicas tiene tres contabilidades, básica, intermedia y avanzada, al menos una básica y una intermedia. Nosotros veíamos contabilidad de que de la balanza de pagos, ¿sí? Los principios de contabilidad por partida doble, creo que ya lo hemos explicado aquí, respecto a la cuenta corriente y luego la cuenta capital y financiera. En cualquier caso, en ambas cuentas principales hay un criterio de saldo. Ingreso de divisas por exportaciones de bienes y servicios, menos importaciones por el mismo carácter, y luego tenemos la cuenta capital y financiera. Ingresos de capitales, ¿sí? Por préstamos, riesgo especulativo e inversión extranjera directa, menos salidas de capital en el mismo sentido, naturaleza o carácter. Y luego una cuenta de compensación para que dé una balanza, cero, ¿sí? Pero el resultado es la acumulación o desacumulación de reservas internacionales de oro y divisas en el Banco Central de la República Argentina. Y la derivación más inmediata, que es la posición internacional neta inversora de la Argentina frente al mundo. Todo esto se puede explicar de manera muy sencilla. Y luego, cuando veíamos finanzas de empresas, evaluación de proyectos de inversión, veíamos los estados contables y los estados financieros proyectados, ¿sí? Sin empresa o sin proyecto, y luego con empresa o proyecto de inversión en marcha. Pero esto no es lo mismo que atacar la contabilidad, que no es mi fuerte, nunca ha sido mi fuerte. Sí lo era de mi madre, ¿no? Y me decía, no puede ser. Comprendés, estudiás, abrazás cosas mucho más complejas y en la contabilidad no lucís, te cuesta tanto. Bien, entonces, esto tan solo para empezar. Tengo la introducción, los agradecimientos, los saludos, el sponsor. Luego un temario algo ecléctico, ¿sí? No sé hoy si será como siempre, luego terminan sobrándome los temas. Yo más bien siento que hoy, dado que es mi último programa del año y luego, con la gracia de Dios, vendrán dos o tres semanas de descanso en enero. Espero que no me extrañen mucho. La idea es volver luego con esa impronta tsunami que me caracteriza en múltiples actividades a lo largo de mi vida, y volver con el entusiasmo, la pasión, la inspiración, la erudición renovadas. Ese es el propósito, la intención, ¿no es así? Me lo ha sugerido aquí compañeros de la radio. En ese sentido, los primeros agradecimientos para el operador y musicalizador Ricardo Piñero, el coordinador Claudio Lecam, el señor presidente de la radio, es decir, el doctor Adolfo Crito, y todos mis compañeros y compañeras de la radio. Me sorprendió este año que no hubiera brindis, ¿no es así? Bien, y cuando hable de mis experiencias, mencionaré muchas de ellas en clave económico-financiera, porque uno es, creo que desde pequeño, representa las carreras universitarias que ha de seguir, ¿sí? Uno tiene ciertos destellos, ¿no es así? Entonces, en cuanto a contenidos, algunas cuestiones de mis cursos, ¿sí? Algunas cuestiones del impresionismo francés, tal vez, algunas cuestiones tal vez de la función de producción, nuevamente, cómo acumular capital, tal vez Le Monde Diplomatique, capitalismo a mano armada en Pakistán, ¿sí? O lo que fuera, algunos otros artículos, porque también en esta cuestión de las confesiones de invierno, que son confesiones de verano, también uno reflexiona respecto de cómo imponer, si es que hubiesen de ser impuestas las mejores ideas, cuando el pueblo o la ciudadanía no las adopta. Bien, tal vez es una posición algo soberbia, es decir, las mejores ideas pensadas desde una cierta aristocracia del espíritu, ¿no? Pero si las cosas van en dirección absolutamente, en sentido absolutamente contrario, ¿qué decisión deben tomar las autoridades si yo volviera, ¿sí?, a algún escenario de diseño de políticas públicas? ¿Puedo yo permitir que la gente sea libre de, vamos a decirlo bien estruendoso, estentorio, desde el principio? ¿Yo puedo dejar a la gente que consuma todos los días elegante y que ponga los dedos en el enchufe? ¿O como papá riguroso, el amor es rigor, es ocuparse, es educar, es involucrarse, es enseñar de manera enciclopédica y renacentista? ¿Puedo permitir eso o debo tolerar la libertad? ¿Sí? Como no tengo ningún problema, hasta a veces es una estrategia, puedo simular que cedo algunos flancos y siempre algún mediocre, estulto, perverso, ignorante, se abalanza y ya es presa fácil de mi caballería. Cuando los liberales y republicanos pensamos en esto, es cuando le damos ese vértice, ¿sí? Por ejemplo, al izquierdista malintencionado que dice el liberalismo es fascista, desde ya que no es fascista. Pero les digo, ¿de dónde viene? Es cuando el liberal, en ejercicio del poder, ¿sí?, se preocupa por las malas decisiones espontáneas. Porque, mis queridos amigos, que ustedes escuchen Amadeus o escuchen otra radio, que ustedes compren libros o simplemente consuman pornografía por TV, que ustedes compren determinados bienes en determinadas empresas, en determinadas localizaciones geográficas y no lo hagan en otro lugar, que ustedes voten a ciertos candidatos o no lo hagan, si ustedes participan en la vida pública, esto incide en la suerte del colectivo. Por lo tanto, no podemos apartarnos de la suerte colectiva. Y sobre todo, aquellas personas irresponsables, ignorantes, perversas, estultas, con privilegios mal habidos, a veces se quejan de la suerte de lo que ellos llaman este país. Este país jamás es este, es nuestro. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad, mayor o menor, ¿sí?, en el derrotero, en el hacia dónde vamos, en la performance definitiva. Y, por supuesto, no pretendamos buenos médicos, buenos jueces, buenos militares, buenos ministros, si nosotros no somos partidarios del rigor académico, si no somos partidarios de las repitencias escolares si ameritan, si no somos partidarios de las sanciones disciplinarias, por ejemplo, las amonestaciones que hace 20 años o más fueron abolidas en el sistema educativo secundario de la provincia de Buenos Aires. Usted es responsable, si usted avala todo eso, ¿correcto? Usted es exigente, usted contrata a los mejores, usted auspicia a los mejores o auspicia a los peores. Luego no se queje si tiene malos maestros su nene en el colegio. Sí, hoy tengo un contenido de alto voltaje, pero tal vez con un tránsito más sereno. Luego seguiré con el resto de los saludos. Música. Bien, me sorprendieron. Ahora vamos a completar la segunda parte de donde un intelectual, un profesor, un economista español nos explica la teoría de la acumulación de capital con tasas de ahorro constantes. ¿No es así? No se olviden que cuando hablamos de la función de producción microeconómica, tomamos los rendimientos constantes a escala en un marco de competencia perfecta a largo plazo, función de producción a la Cobb Douglas, ¿no es así? Y esto en el equivalente macro, la función de producción agregada es el modelo de Solow, acumulación de capital que determina el crecimiento económico de las naciones. Por favor.
A partir de aquí se obtiene la ley de la ecuación fundamental de crecimiento de este modelo dividiendo por la población, que es lo que voy a hacer ahora. Esto hemos dicho que es la ley de acumulación del capital para obtener la ecuación fundamental dividido por la población. Y tendría toda la expresión dividida por la población que, como hemos supuesto antes de forma simplificadora, coincide con el trabajo. Y ahora, para ver qué obtenemos, a esto lo voy a llamar 1, a esto lo voy a llamar 2 y a esto lo voy a llamar 3. 1. Capital agregado partido población es capital per cápita. Recordad que las variables en términos per cápita se representan en minúscula. 2. Renta agregada partido población, tenemos renta per cápita. Y 3. Como esto no se ve muy bien qué es, voy a hacer una cosa. Voy a partir de lo que es el capital per cápita de la economía, que es capital agregado partido población. A esta expresión le aplico logaritmos y tendré que el logaritmo del capital per cápita es el logaritmo del capital agregado menos el logaritmo de la población. Y a esta expresión la voy a derivar con respecto al tiempo. Y como sabéis, la derivada con respecto al tiempo del logaritmo es su tasa de crecimiento. Tasa de crecimiento del capital per cápita igual a tasa de crecimiento del capital agregado menos tasa de crecimiento de la población. Ahora voy a despejar lo que es la variación del capital. Y tendré que la variación del capital per cápita es igual a capital per cápita que multiplica a la tasa de variación del capital agregado menos capital per cápita por el ritmo de crecimiento de la población, que como hemos supuesto que es constante, lo sustituyo por su valor n. Ahora, capital per cápita es capital agregado partido población, lo sustituyo y tendré que variación de capital per cápita es capital agregado partido población por variación del capital agregado partido capital menos n cálite. Si os fijáis, este k y este k se me van y este cociente que queda aquí es justo esto que queríamos obtener. Por tanto, lo pongo. Partido LT es igual a variación de capital per cápita más n k. Por tanto, ya tengo lo que es esta expresión, k de t, lo que es esta otra, que es i de t, y lo que es esta otra, que es esto. Si sustituyo, tengo que variación de capital per cápita más n k de t es igual al ahorro per cápita menos delta k de t. Es decir, que la variación del capital per cápita es la diferencia del ahorro per cápita menos toda esta expresión, que no refleja otra cosa que la inversión necesaria para que capital per cápita se mantenga constante. Fijaos, esta es la ecuación fundamental de crecimiento de cualquier modelo con tasa de ahorro constante expresado en términos genéricos. ¿Cuál es la clave que os he comentado al principio de esta píldora? La clave está en la especificación de la función de producción, porque en función de una característica u otra, los modelos de crecimiento se comportarán de una forma u otra también. Pero eso lo veremos en otras píldoras.
Muchísimas gracias, Ricardo. Es decir, que podemos trabajar con modelos de crecimiento. Esto se ve en las materias crecimiento económico, desarrollo económico, que están plagadas de modelos matemáticos, con tasas de ahorro no constantes, tasas crecientes de ahorro o tasas decrecientes, y cómo termina afectando en el crecimiento económico. Muy bien. Yo ahora voy a pasar a lo siguiente, si ustedes me permiten. También tengo algunas cuestiones de noticias, también tengo alguna referencia sobre los impresionistas franceses. Y voy a disfrutar esta parte poniéndome los auriculares. Hoy, como es la última audición de 2022 y la última audición específicamente de Economía y Cultura, me había planteado en el punto 2 asterisco, si bien todavía no saludé a Helenice, a Pablo, a Enrique y al doctor Alejandro González Escudero, no dejaré de hacerlo, pero hoy quiero hacer una organización distinta para seguir introduciendo algunas pequeñas innovaciones. No por la teoría de la innovación en sí, porque ya ha sido probado, ha sido testeado, ha sido corroborado, una vez más, probado, que se acuerdan el boom de cambiar por cambiar por cambiar. Esto a la larga terminó siendo demostrado en los papers de administración de empresas, de administratecnia, que quitaba valor a los procesos productivos. Los empleados jamás terminaban de adaptarse a las nuevas implementaciones, entre otras cuestiones. Incluso los mismos gerentes no sabían cómo administrar, en muchos casos, el cambio. Simplemente. A propósito de esas cuestiones que se ponen de moda, ¿sí? Y yo creo en la clase, en las pertenencias, ¿sí? Incorporar algo de la moda para evolucionar, pero la clase es el tronco común, la pertenencia. Bien, mi punteo de los temas, hoy voy a hacer un punteo de los temas, más allá de lo que hice ayer y anteayer, de las escuelas de pensamiento económico que fueron abordadas aquí y sus diversos representantes y autores, las entrevistas que hice. A veces les pido, debería pedirles perdón, porque mis ideas surgen a borbotones, pero creo que ya les comenté que cuando eso sucedía en mi casa, por ahí podría o podía suceder, ¿sí?, que se superpusieran ideas y la enunciación de oraciones y frases, con lo cual la emisión no se tornaba clara y precisa. Entonces mi madre objetaba a mi padre y a mí, y nosotros arguíamos, tal vez de manera algo autoindulgente, pero es que tenemos muchas ideas para volcar. Germancito, Silvito, se detienen, respiran hondo, piensan, meditan un instante, más que piensan, reflexionan, ¿sí?, y hacen una emisión, idea por idea, oración por oración, oración por oración, de manera clara y precisa. ¿Sí? Bien, entonces, como ven, siempre he procurado interpelarme por mis crímenes y pecados. ¿Qué significa esta cuestión de que algunos o algunas personas que me quieren o que me aprecian me indican como extremadamente inteligente, en paralelo con un hombre extremadamente sensible, extremadamente educado, extremadamente cortés, puede ser extremadamente, en paralelo con el hombre sanguíneo e indómito? ¿Pero qué es más redituable hoy? Sí, tristemente debería decir, ser un paje, un bufón, o el eunuco de la corte de que se trate. La diosa razón sometida al poder de turno, en cualquier escenario de convivencia en el cual nos desenvolvamos. Un mundo de sometidos al poder de turno, donde se tratara. Y esta es mi pregunta, siempre lo hago. Entonces, ¿para qué Oliverio Cromwell, la Revolución Gloriosa? ¿Para qué la Revolución Francesa y sus ideales de libertad, igualdad, fraternidad? ¿Sí? ¿Por qué miles de guillotinados? ¿Por qué 1776 norteamericano, la Declaración de la Independencia? ¿Por qué mayo de 1810? ¿Por qué 9 de julio de 1816? Si hay tantos mensch, y aún peor, en la Argentina. Muy bien, yo sé que estas reflexiones son algo agridulces, por no decir amargas, ¿sí? Y, por supuesto, no voy a decir esta cuestión, esto es un exceso de Jesús Huerta de Soto, que cualquier persona medianamente culta en materia económica o tal vez más debería haber leído las 1200 páginas de von Baberck, el austríaco, su teoría del capital e interés. Pero también yo voy a cuestionar su repulsa, es decir, esa repulsa que yo también siento por las turbamultas, ¿sí? Las turbamultas son un precio, un casualty de guerra cuando se acomete una transformación social muy importante o muy profunda. Antes de pasar a otro tema, antes de ir a una cuestión de la economía o de la música, de la crítica musical, yo he creído en algún tipo de supercomputadora y les voy a decir por qué. Respecto de esta repulsa por las turbamultas, siempre es más sencillo reflexionar desde un cómodo sillón con honorarios muy bien ganados, en este caso, grandes intelectuales, grandes profesores, grandes escritores. Pero hasta el primer terror francés, uno puede decir, juzgar, criticar, sentir repulsa por el segundo terror, ¿sí?, a cabo de Robespierre. Pero el primer terror de Robespierre incluso fue apoyado por los girondinos, es decir, los monárquicos constitucionales. Y acuérdense, ¿sí?, ¿quién era un girondino? Lavoisier, el gran químico. Nada se pierde, todo se transforma. Esto no lo inventó un cantante uruguayo. Esto lo sostuvo, ¿sí?, Lavoisier. A ver si me comprenden. Y no los quiero blandos, ¿eh? No los quiero allí temblando. A ver, bueno, disculpen. Seguramente que muchos de mis oyentes van a sentir repulsa por Lenin, por supuesto, o eventualmente por Trotsky, aunque alguna propuesta de Trotsky en cuanto a la gimnasia revolucionaria, ¿sí? Cómo vamos preparando el ambiente para luego transformar radicalmente el sistema. Y la Argentina, en el sentido que fuere, necesita una transformación radical. Y las transformaciones sociales más profundas, incluso lo dice Piketty, no están exentas de cierto grado de violencia. Muy bien, entonces en tal línea, nos guste o no nos guste, y voy a hacer una suerte de reserva personal, como se dice en la academia, voy a decir algo para provocarlos, aunque no necesariamente piense en esto. Lenin dijo alguna vez, es necesario que algunos señores dueños de la tierra, algunos latifundistas, aunque enseñen a leer y a escribir a sus siervos y los instruyan en sus futuros derechos, deben caer porque están en el momento inadecuado, en el lugar inadecuado. Si bien esto es cruel, entre comillas, lo que quiere significar es que es un mensaje hacia los terceros para disuadirlos y que se encolumnen en la transformación social en marcha o en proceso. Hay que tener una entereza moral, unos cojones, idoneidades múltiples y experticias múltiples para involucrarse en eso. Entonces, ya que estoy lanzado, antes de ir a la música, ¿por qué hablé de la supercomputadora? Porque si algunos que los que nos comprometemos el pellejo todo a pulmón, ¿no?, tuviéramos éxito y que ese proceso, esa campaña, se nos hubiera cobrado salud, patrimonio, todo lo que hemos volcado, integridad, cojones, erudición en la transformación, supongamos movilidad jubilatoria. ¿Todos tienen derecho luego a la movilidad jubilatoria? O si hubiera una supercomputadora donde, digamos, uno estuviera a cargo, si esto sería un sueño, algo, un extravío mío, a cargo de los tribunales revolucionarios, o como mi amigo doctor Maximilian Robespierre, presidiendo el Comité de la Salvación Pública. Sí, a ver, voy a consultar. ¿Usted apoyó el cambio? ¿Se comprometió? ¿Comprometió su físico, su intelecto? ¿Fue a Plaza de Mayo? ¿Escribió trabajos? ¿Invirtió en ciertos programas? ¿Auspició ciertos programas? Ah, usted me apoyó al 70%, usted recibirá un 70% de la movilidad. Usted me apoyó al 100%, recibirá el 150%. Usted no me apoyó, usted no recibirá movilidad jubilatoria. Se los digo casi como si estuviera ante mi padre confesor. A veces uno se cansa de haber sido tan honrado, tal vez. Se puede ser extremadamente honrado durante su vida, extremadamente magnánimo, altruista y filantrópico. ¿No será hora de que alguna vez uno sea cruel e implacable? Música, por favor. Tal vez los hombres buenos difícilmente pudiéramos convertirnos en crueles y despiadados, sino que ejerceríamos el poder siendo responsables. No le voy a dar la derecha a Nicolás Maquiavelo en cuanto a aprende a no ser bueno. Sí, debe ser bueno. Incluso es más redituable ser un hombre inocente, hoy que es el Día de los Inocentes. Les recomiendo un artículo del doctor Alejandro González Escudero al respecto. Bien, por supuesto que soy un hombre profundo. Luego les diré algo en lo que a veces sueño, que me gustaría recibir cada vez que salgo de las oficinas del edificio de Radio Amadeus. Sí diré algo de Friedrich Wilhelm Nietzsche, mi filósofo literato favorito, del cual hablo en cualquier milonga, amén de disfrutar el baile, ahora que el Salón Canning está por cerrar, desgraciadamente, a partir del viernes, o luego de la milonga del viernes. Bailar, escuchar orquestas, conocer gringas, practicar idiomas, hablar de Nietzsche, Borges y Kafka, Pero Nietzsche dice, los hombres profundos tendremos que convertirnos en... No tendremos que convertirnos. Deberían lucir como comediantes, puesto que los superficiales no podrían comprender o aceptar algo más que comediantes. Sí, es algo duro. ¿Puedo decir la música entonces? Tengo tiempo, pero la digo ahora, si bien puede faltar alguna obra. De Claude Debussy, Pasos en la nieve, número 6 del primer cuaderno de preludios, interpretado por Walter Gieseking, en registro realizado en Londres en 1953, de Erik Satie, Penúltimos pensamientos, interpretados por Aldo Ciccolini, en registro realizado en París en 2013, de Maurice Ravel, A la manera de Chabrier, A la manera de Borodin, interpretadas por Samson François, en registros realizados en Londres entre 1957 y 1967. Lo he pensado, ¿sí? Tal vez mi propósito para el año que viene sea ser un hombre aún, sí, tal vez más moderado, sí, más en eje, si bien uno puede tener una pasión por el equilibrio y por la moderación y por la tolerancia, como por ejemplo ser intolerante con los intolerantes. Pero mi madre me decía, esa es otra forma de intolerancia, Germancito. Y digo, no lo creo, mamá. Pero Germancito, a veces no te tornas un poquitito extremista, dogmático, fundamentalista, incluso a veces algo clasista en tus argumentos. ¿Te parece, mamá? Tal vez, tan solo un poco. Muy bien, entonces, en este sentido sí, les voy a confesar algo más. Y lo diré de una manera muy delicada, muy culta, muy sobria, muy zumbona y lúdica. Y risueña. Yo a veces sueño que creo que, justamente por el valor intrínseco de lo que hago, y porque es una gema inmaculada, porque es de oferta limitada, casi nadie hace lo que yo hago en los medios, esta construcción, en los programas, con la colaboración muy valiosa de Ricardo. Si no hay suficiente demanda, ¿sí? Entonces, en lugar de cotizar lo mío $1,000,000 y venderlo como paquete accionario en la Bolsa de Nueva York, cotizo centavos de euro o dólares, porque la oferta puede ser muy valiosa y muy restrictiva, ¿sí? Pero si no hay una demanda abrumadora, y es esa inquietud mía, ¿y dónde estarán las autoridades públicas diciendo, sí, compren, contraten a lo valioso, hombres y mujeres valiosas? Si no queremos consolidar el Estado fallido, la nación fallida y la especie en extinción. En ese sentido yo he bromeado. Muchas veces salgo de aquí y yo esperaría tres columnas de gentes esperándome. Una de posibles futuros prospectivos contratantes de mis servicios como economista profesional, conferenciante, docente, locutor de radio, lo que fuera, periodista. Otra columna de profusa de posibles anunciantes, ¿sí? Les hago una invitación amable a que se conviertan en mis anunciantes, ¿sí? Esta vez no estoy siendo cautivante y seductor, no tengo por qué serlo. Y otra columna de, al mejor estilo, Mario Vargas Llosa, una larga lista de visitadoras, ¿no es así? Para que yo conserve la moral en alto y quiera volver a ser un héroe día tras día, ¿sí? Batman regresaba a su baticueva y si quería, encontraba a Batichica. Y es más, también a Gatúbela, ¿sí? Superman regresaba y tenía a Luisa Lane. Yo, en cambio, muchas veces retorno a casa y sí, tengo una incondicional, fiel y leal compañera, que es la Soledad, ¿sí? Rescatemos a los héroes, hombres y mujeres. Rescue me before I fall into despair. ¿Sí? Rescátennos antes de que caigamos en la angustia y desesperación. Una vez más, luego no nos quejemos de los malos jueces, malos políticos, malos ministros. Inviertan bien, correcto. Muy bien, pero las señales de mercado en la Argentina, como los mercados no funcionan bien, no se encuentra la oferta y la demanda. Bien, entonces, luego de todo esto, luego de estas confesiones, imprecaciones, pedidos, diré algo de Debussy en términos de crítica musical. Música de cámara. La música de cámara de Debussy fue compuesta en los dos extremos de su carrera. Causa asombro que su obra muestra, sí, o su obra maestra nos muestra que se constituyó en una de sus primeras composiciones y representa al mismo tiempo el primer florecimiento del genio del compositor. Todo lo demás, tres sonatas, apareció hacia el final de su carrera y señala la declinación de su capacidad creadora. La obra maestra citada fue el cuarteto en sol menor, completado en 1893. La forma completamente tradicional corresponde a una de las últimas veces en que Debussy no utilizó un plan estructural propio. El primer movimiento está constituido en la forma sonata tradicional, el segundo es un scherzo, el tercero está compuesto en la forma canción ternaria y el último es la clase de finale que comúnmente se encuentra en otros cuartetos, pero con esto llega a su fin la subordinación al pasado. En todo el curso del cuarteto, la escritura es tan atrevida que la obra necesitó más de una década para ser plenamente apreciada. Se otorga mayor importancia al color tonal que a la forma. Se da preferencia a sutiles insinuaciones antes que a exposiciones francas. Se buscan exquisitos efectos y se logran por medio de una tonalidad imprecisa. La nebulosa trama armónica y los delicados timbres, los colores irisados, todo era decididamente nuevo en la escritura del cuarteto en 1893. Muy bien, entonces hay algunos saludos que no hice al principio, los haré ahora. Mi homenaje, como siempre, a mi muy querida tía Helenice Verdum Gimoes, en San Pablo y Santos, Brasil, o mejor dicho, en Santos y San Pablo, Brasil, ¿sí? Por supuesto, a mi colega, camarada de armas y amigo entrañable, Pablo Eduardo Cerveto, a mi colega profesional, gran jefe de familia, gran padre de familia, brillante exalumno, titular de multinacionales de capacitación corporativa, Enrique Chaque Azuaga, y al doctor Alejandro González Escudero, quien preside el estudio de contadores públicos y titulares, quien preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresa y a su vez es titular, si necesito vacaciones, es titular de la Fundación Economía y Sociedad, Fundecos, de la cual yo soy su economista. Mi teléfono es el 112-305-3027 para contrataciones. Hacemos evaluación de proyectos de inversión, impacto de proyectos en el sector real sobre el medio ambiente. En este sentido tenemos alguna tecnología sofisticada de cómo traducir valores a precios, de llevar valores a precios. Hacemos, por supuesto, contribuciones a la prensa especializada escribiendo artículos de economía y finanzas. Por supuesto, participamos en el cálculo del REM, pronosticamos, vaticinamos, predecimos el orden de magnitud de variables macro, como la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos de PBI, pronósticos sobre tasas de interés, tasas de desempleo, tipos de cambio. ¿No es así? El Banco Central compagina estos pronósticos de las principales fundaciones, consultoras, bancos privados, y elabora el REM, el relevamiento de expectativas de mercado. A su vez, nosotros hacemos el seguimiento de las cotizaciones, duration y convexities de los títulos públicos que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad administrado por el ANSES. Muy bien, nosotros vamos a, o intento cumplir también con lo siguiente, para incluir todo lo que todo lo que me propuse para el día de hoy. Noticias del miércoles 28 de diciembre, el discurso de Cristina Fernández, la doctora, señora vicepresidente en Avellaneda, en la inauguración del Polideportivo Municipal Diego Armando Maradona en Villa Domínico. La señora vice habló sobre el fallo de coparticipación al que calificó como un hecho ajurídico y denunció haber sido proscripta, ni renunciamiento ni autoexclusión, proscripción. La respuesta de la oposición: el gobierno pidió que la Corte suspenda el fallo por la coparticipación. Luego tenemos 10 respuestas para entender cómo sigue el conflicto por la coparticipación. ¿Puede el doctor Alberto Fernández pagar en bonos a la ciudad? ¿Debe CABA aceptar la propuesta? ¿Hay otros casos similares? ¿Qué hará el máximo tribunal y qué sucede en el frente penal? ¿Cuánto dinero está en juego y cómo se reparte la coparticipación federal? Estas preguntas, si quieren, les traeré un breve ensayo o tratado para después de las vacaciones. La justicia rechazó el amparo de Luis Juez. La polémica por las redes electrónicas. Grabois inició un campe en Lago Escondido. En materia de economía, el gobierno promete un nuevo bono para beneficiarios de planes. Ante la amenaza latente de nuevas protestas, la ministra de Desarrollo Social firmó un acta de acuerdo con un grupo de dirigentes de la economía popular, prometiendo, entre otras cosas, un bono de 17.375 pesos en abril para los 1,3 millones de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. El extra costaría un total aproximado de 22.5 mil millones de pesos. Editorial del día: un gobierno de golpistas y delirantes, por Joaquín Morales Solá, para La Nación. Bien, estas son cuestiones que quise traer para ustedes. Sí, acá Ricardo me decía, no lo voy a recoger el celular porque se me cayó. Si la gente, ¿por qué me manda durante la audición comentarios, críticas, sugerencias? En cualquier caso, ponen a prueba mi templanza de mantener la profesionalidad de la emisión y mantener la calma ante accidentes en el medio de la naturaleza, que se me caiga el techo, etcétera, etcétera, y yo siga haciendo el programa. Muy bien, yo simplemente quería decirles alguna cuestión adicional que trataré cuando regrese. Argentina y el mundo en 2023, periódico especializado El Economista. El 2022 fue un terremoto para Bitcoin y las criptomonedas, con las debacles de Terra Luna, la suba de las tasas de interés y sobre el final del año el estruendoso derrumbe de FTX. ¿Será 2023 el final de las bitcoins? ¿Qué ocurrirá con el resto de las criptomonedas? Por Gonzalo Martínez Mosquera. ¿Cuánto tiempo tengo? Me queda un minuto. Gracias a Dios he aprendido mucho. Voy a hacer algo que no está contemplado en el teatro televisivo. Voy a recoger mi celular. Entonces mencionaré quienes se han puesto en comunicación, ¿sí? Republicanos Unidos Comuna 2, por supuesto, integrantes diversos del chat social, fiscales López Murphy, Comunidad 2, Comuna 2, el doctor José Selles Martínez, ¿sí? Muy bien, yo les agradezco a todos su compañía, su fidelidad, su comprensión, su cariño, su buena educación, su don de gentes. Espero que haya sido un año donde hayamos aprendido mucha economía y finanzas. Yo procuré ser exhaustivo en el tratamiento de los temas, porque es un sello distintivo y es en lo que creo. Es mi apuesta quijotesca a la cultura, el saber y el conocimiento. Y por supuesto, no se puede tomar de las solapas y levantarlo en los aires a nadie o a ningún grupo de gente del colectivo que no le interese. Si está claro que somos una sociedad en decadencia, tal vez esto ocurre en el mundo, si Nietzsche, Dostoyevsky, incluso esto reversionado por Jesús Quintero, cuando han dicho el hombre inteligente y la mujer inteligente tendrán que callarse para no ofender a los imbéciles. Pero no importa, también los imbéciles, si son imbéciles, lo determinará Dios y son hermanos nuestros. Con lo cual, si el ejercicio de la libertad es absolutamente libre, agradezco a mis amigos Dr. Guillermo Smith, Dr. Paulo Vitaver, Beatriz Albertelli, al profesor Miguel Riños, por supuesto, una vez más, al arquitecto Charlie Bonfiglio Sorans, esteta y melómano si los hay. Esto quiere decir por antonomasia, por excelencia, gracias por tu apoyo permanente. Disculpas si mi mensaje hoy ha sido mucho más combativo, de pantera combativa, esto es un término algo castrense. Sí, luego me invade la calma, a veces la calma que precede al huracán, pero luego regresa la calma y luego Jesús camina sobre las aguas. Yo debo rendir tributo también al honorable Enrique Yo, en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado. Yo creo efectivamente que la eficacia, la eficiencia son insoslayables, inevitables, ineluctables, ineludibles para cumplir un fin o un rol social. Ya hemos hablado de esto, la educación con rigor académico, los equilibrios fiscal y monetarios, el orden en las calles, no son ni de derechas ni de izquierdas, son orden, equilibrios, macros que cualquier sociedad necesita para funcionar. Gracias a todas las amigas de La Milonga, Salón Canning, La Comedia, ¿sí? El Nuevo Grisel, mis viejos sponsores o patrocinantes, los quiero a todos mucho. Gracias por incluso tenerme paciencia. Mi nueva amiga taiwanesa de La Milonga, muy inteligente, me dice, bueno, aceptar el mundo como es y aceptar si uno es un Quijote, ¿sí? Y honrar la propia condición. Amor fati. Y creo que no leyó a Nietzsche. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.